Alberto, la censura siempre estuvo rondando Izos Podcast, porque aquí tenemos un señor que hoy viene de chaqueta, que también suele llevar una hoz y un martillo, aunque no quiere decirlo, y hoy me ha querido censurar, el señor presentador Don Carlo Marella. Oye, tío.
No, hombre, pero vamos a darle la oportunidad para que dé contexto.
No, que dé, claro, sí, claro, 20 minutos de contexto quería quedar aquí el hombre. Lo voy a explicar,
Dale, sin censura.
Alberto y yo queríamos empezar el podcast hoy. Yo se lo sugerí a Alberto por Twitter y me ha dicho que ok, con el tema de Yolanda Díaz y sus autoridades, con el rollo este del lenguaje inclusivo, o sea, autoridades, autoridadas, y se ha quedado con una cara como... Uy, y luego no quería decir autoridados, porque eso no es inclusivo, y ha dicho, amigos... Bueno, podéis buscar en YouTube autoridades y lo encontraréis. Esta es la señora de la patria y la matria. Y eso es lo que Carlos no quería...
Que se le haya escapado, ¿no? Digo yo. Yo así, la voz inocente.
Esta es la señora que quería cambiar el concepto patria por el concepto matria. Porque que nadie le ha dicho que la patria es la madre patria, pero bueno. Entonces, Carlos no quiere entrar en el concepto patria y matria porque tiene miedo de que nos llamen machistas. Entonces, yo voy a hacer un resumen rápido, porque dice Carlos que entonces hay que explicar 20 minutos, no sé qué, qué pin, qué pam. Matria es un neologismo introducido o muy utilizado por la escritora Isabel Allende, por lo visto. O sea, ahora mismo te echo una busca rápida en Wikipedia, Carlos, no hace falta 20 minutos. Cuando el concepto patria... Claro, es rápido, no hace falta más historia. El concepto patria...
Mola el populismo cuando ahí está a
populismo,
tope.
Populismo. El concepto patria viene de patrius aum, que es relativo al padre, pero también relativo al concepto patres, que son los antepasados. En cualquier caso, lo de esta señora, con el tema del lenguaje inclusivo, pues a mí me parece ridículo. Pero Carlos no quiere que lo diga porque tiene miedo de perder seguidores. Entonces, chicos... Y chicas y chiques
seguidores.
Y chicos de Izos Podcast, voy a decir una cosa que os va a parecer fantástica. Y es, si yo os parezco un gilipollas, por favor, pues gilipolles, no dejéis de seguirnos porque Carlo no es un gilipollas. Por favor.
Eso es.
¿Os acordáis cuando eres niño?
Ahora puedo tirar yo.
Y hablas todo con ies y con es. Perfever, Kerle.
Perfever.
Pedemos.
No. Yo, el contexto que quería dar es que no entra aquí porque entonces seríamos un podcast de política y yo creo que
Carlos, que dejes de tener miedo de hablar de temas de los cuales se supone que no eres un experto.
No, es
que,
si no tengo ningún tipo de miedo.
Es que voy a entrar, es que voy a convertir esto en una discusión de bar. Discusión entre tú y yo, con Alberto ahí de mediador.
No, porque no voy a entrar a esa discusión. ¿Y sabes por qué? Porque lo hemos hablado y ya lo he hablado anteriormente en este podcast. Evidentemente vosotros, lo que he empezado diciendo, ¿no? Que vosotros podéis hablar de lo que queráis. Yo, mi pensamiento y mi feeling ahora mismo es que, ahora mismo, aunque digas 1 + 1 = 2, que es un axioma que es irrebatible, va a haber un gilipollas que está de uñas por lo que sea,
favor,
y te dice, no, es que eso igual en otra realidad alternativa... Eso es. Entonces, el problema es que como no nos podemos sentar a dar el contexto, y aunque diéramos el contexto... Cada pequeña parte del contexto es susceptible de llevarlo a la idiotez y al extremo, es una época.
Y ahí es donde he dicho yo.
Hablo de otras cosas.
Si hay alguien escuchando eso, se lo quiere llevar al ridículo y se quiere enfadar, pues que deje de escucharnos, que a mí me la trae al... Y ahí es a donde he querido llegar yo, que es lo que te he dicho, Carlos, que no hace falta caerle bien a todo el mundo. Que si hay alguien que se mosquea por eso, o sea, que decir, no, tú no cambies tu forma de comunicar porque tengas miedo de que alguien se mosquee porque no entiende que 1 + 1 = 2, entonces no es tu gente, hasta luego.
Claro, pero ojo, para mí no es cambiar la forma de comunicar, es no hablar de determinados temas
miedo,
con gente que no quiere hablar de determinados temas.
Tienes miedo.
Mira, yo también entiendo la parte de Carlos, porque yo el otro día estaba haciendo una nota para enviar, para regalar el libro, por cierto, el libro nuevo. Thank you por el apoyo. Estaba haciendo una nota para regalar el
libro. ¿Libro nuevo? ¿Pero qué ha pasado?
Espera un momento. Parece que el thank you por el apoyo es sarcástico, porque no estamos hablando de eso ahora, pero le hemos dado un apoyo que no veas. Pero que
te cagas.
O sea,
no,
yo le he mandado
un
grupo de WhatsApp. Me he metido en Amazon a hacer reviews. Se lo he comprado por Kindle. Lo he subido en mis stories. Bueno, un poco más y me
gracias que no publicaba en Instagram 6 meses y publiqué ayer con eso. Con un view de... Tengo 500 seguidores y lo vieron 450. Dije yo, pero...
No me lo creo. ¿Publicaste el libro ayer en tu
sí,
Instagram?
En mis stories.
Joder, qué máquina.
Tengo como 500 míseros seguidores, que creo que casi todos son colegas míos, y 400 y mucho lo veo. Y digo, joder, soy un influencer.
Un seguidor para Carlo.
No.
Es que luego le rechazas, y luego te siguen y les rechazas. Es que Carlo, eres un tío complicado. Por un lado, dices, y digo lao, para salir ahí todo lo castellano, que, bueno, ahí me ha salido, se me ha ido hablando de luz de repente. Carlos es un tío complicado, porque por un lado no quiere decir nada que ofenda a los ofendiditos, porque no quiere perder seguidores del podcast, pero luego cuando le sigue la gente en Instagram, no les acepta. Tío.
Hombre, yo soy Instagram un hombre misterioso. Soy James Bond.
Su palacio.
Yo soy James Bond.
The name is Bond. James Bond.
Aquí es donde Carlos tiene que meter la cuñita de... Si quieres seguirme, encuéntrame en onlyfans.com/... Aquí, o pagas...
O Lambopump.
O Lambopump.
Lambopump.
You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, cómo y por qué nos escuches. Y bienvenidos a este podcast número 79, 79. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto.
Sí.
Donde tenemos, como siempre, a Alberto Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hello.
Eduardo Barrecheguren, Edu.
Wet Ep Deck.
Por cierto.
Wet.
Dios mío. No vas a salir hoy, ¿eh? Episodio 79 de Izos Podcast, no lo he dicho, porque creo que ya todo el mundo sí. Que está aquí sabe que se llama Izos Podcast.
Tengo una pregunta brutal cuando digas de qué va este episodio. O sea, que cuando lo digas, déjame que te haga una pregunta.
Perfecto.
Antes de eso, Edu, me acaba de llegar una aplicación aquí del gobierno de Reykjavik que te quiere contratar para ministro de inclusión, por favor. Que han detectado tu uso de las es, las as, las x y las t's. Y que te tienen que...
Gracias. Entonces,
¿qué le digo, tío?
Eso, o como defensor del pueblo del lenguaje bable, que también entra mucho las seis de por medio, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy? La importancia de una buena comunicación contigo mismo o por qué cómo te hablas a ti mismo puede ser una de las mejores herramientas que tienes en tu cerebro.
Vale, yo tengo una pregunta y ya lo dejo por hoy, ya no quiero politizar más el podcast porque luego la gente se mosquee, le gente y estes queses, amigues. ¿Tú a ti mismo te hablas con lenguaje inclusivo?
Perfecto.
No, que me contestes, que no es retórico.
No es retórico.
Te estoy preguntando a ti, Carle.
Yo quería responder también porque antes estaba...
Casi me coges.
Que a no ver, podemos vale. estar en la época en la que yo estaba escribiendo una nota de agradecimiento a la gente que a la que te envío el libro, entre ellos tú y Edu, Carlos y Edu. Y he tenido que editar la nota y luego lo he vuelto a editar. Es decir, vamos a ver, si quiero decir que Italia es el país donde descubrí que el hombre se puede enamorar de comidas, olores y no sé cuánto, ¿por qué tengo que borrar si yo quiero expresarme así? Porque sé perfectamente que estoy incluyendo al hombre, a la mujer y a todo ser humano, básicamente, con esa palabra.
El Homo sapiens.
El lenguaje lo dice así. El hombre se puede usar para todas las personas. La palabra hombre, ¿vale?
Y además acaba en E.
Bueno, pues...
No es hombro.
Sí, coño. Es que uno de los problemas que tenemos en el castellano es eso, cosa que no pasa en el inglés, por ejemplo.
Pene es más inclusivo que coño. Claro. ¿Eh? Me dirás que no. Sí.
Pero eso es porque se inserta en el...
Es porque bueno, acaba en E o acaba en O, aquí todo vale.
En mi familia se ha dicho mucho de siempre coño.
Hay una cosa que está muy fea y es que somos un podcast muy poco inclusivo porque todos nuestros nombres acaban en O. Aquí habría que hacer un cambio. Acaba o en X o en E.
Y aparte somos tres pollas viejas.
Yo X.
Por otro lado.
Yo X.
O sea, tú eres Alberto.
¿Cómo? La polla vieja serás tú, chaval. ¿Qué vas? ¿Esto qué dices?
Y una cosa, que Alberto ha publicado hoy en Twitter que le han regalado un pastel por encontrar el punto G.
Sí, respect. Respect.
¿Queremos más contexto? Sí.
Es que te estás perdiendo Twitter, Carlos. Es que fallas no, en Twitter, tío.
No, tío.
Hoy Alberto y yo nos hemos echado unas risas en Twitter.
Si es que sí. No. Que ¿cómo me expreso, eh? Me expreso genial.
Eso es una expresión inclusiva.
Desde luego. Chicos, ¿por qué vamos a hablar
hoy? Ya quema el cartucho, ya está.
Alberto, yo creo que lo propuso Alberto esto, o incluso lo pudo proponer yo, pero como nunca me pregunta a mí mismo porque está feo, Alberto, ¿por qué? Ah, ¿lo propuso Edu? Perfecto. Edu, ¿por qué vamos a hablar hoy de la importancia de una buena comunicación contigo mismo?
Pues porque el otro día tuvimos problemas de comunicación entre nosotros derivados de problemas de comunicación de cada uno consigo mismo.
Efectivamente.
Y Carlo, Carlo, que nunca se abre, dijo que iba a contar casos personales en este podcast de hoy y no vamos a dejar que se libre. Así que, Carlo, cuéntanos, ¿qué cosas tienes que cambiar en la comunicación contigo mismo?
Dios, debía ir borracho. Oye, yo digo, algo.
Yo menos, sí, eso, nos hace falta un whiskycito aquí o algo, ¿no? Para ir, unos Pornstar Martinis de esto de ahí. De... Buenos, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama el sitio? Vamos a hacer una promo.
Se llama Tercer Acto.
Tercer Acto. Brutal.
Una cosa muy fea, por cierto, Carlo, es que Alberto se toma un Pornstar Martini contigo y conmigo, pero va con su madre y se atiza 4-5.
Cayeron dos. Y estaba con mi madre celebrando la vida, hombre, hay que entenderlo.
Con nosotros no celebraba nada.
Con nosotros...
Desde aquí un beso a mi madre.
Desde aquí un beso a tu madre.
Ahí está.
Que es inclusivo porque acaba en E, como padre.
Bueno, ¿ves? Con estas cosas ahí sí que me fuerzas a hablar de mí mismo para cerrar estos otros capítulos.
Dale, Carle.
Pues estuvimos en una conversación de empresa que al final, bueno, pues pasamos tanto tiempo juntos que esto deja de ser una empresa. Bueno, sigue siendo una empresa, pero no somos compañeros de trabajo. Al final somos amigos, por razones obvias, entre otras por pura presión social. Como no tenemos otra gente con la que trabajamos, solo tenemos otras dos personas más, pues la tristeza, ¿sabes? Pues tendrá que ser mi amigo.
Por eso no quieres que dejen de seguirte. Así que no.
Cabrón.
Normal.
Tú sabes, Edu nos acaba de llamar aquí, vamos, yo qué sé, rastrojo humano.
Hablo con vosotros porque no me queda otra. O sea, sí. Otra. No me queda otra.
Y teniendo una conversación abierta de hay cosas que podemos mejorar, cómo las podemos mejorar, llega un punto en el que intentas explicar algo que te pasa o que sientes o que llevas pensando un tiempo y a un punto en el que no intentas expresárselo a la persona de enfrente 5 veces y ninguna de esas 5 veces lo sabes comunicar. Y te paras y dices, que igual no lo estoy comunicando pensándolo yo a mí mismo en la forma correcta y si no me lo comunico yo a mí mismo en la forma correcta, ¿cómo lo voy a procesar lo suficientemente bien como para después hacer el procesamiento hacia afuera, ¿no? Y hacer que todos se sientan a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que yo estaba en un momento personal de hay que trabajar mucho, hay que cubrir muchas cosas, hay que hacer muchas cosas durante ciertos meses, durante los últimos meses. Y en un punto, alguien en la conversación del otro día entre Edu y Alberto me dijeron, oye, que esto igual, y no. Y yo no era capaz de verlo. Hasta que en un punto, no sé cuál de los dos tocó un botón en concreto, que dijo,
Y eso es Alberto porque era el punto G, que es el que él sabe.
Claro, eso es.
Me ha llegado la tarta, sí.
Entonces, ese momento no fue un momento de realización, no fue el momento en que iba en un caballo y de repente vi una luz en el cielo y dije, ¡oh, por ahí a Belén! Fue más bien, coño, si es que lo que te llevas comunicando a ti mismo durante este tiempo es exactamente ese mismo mensaje, pero con otra forma. El fondo era exactamente el mismo, pero la forma en este caso era totalmente diferente. Y a partir de ahí, ¡tuf!
Básicamente, lo que yo creo que fue interesante del otro día fue que Carlo, por intentar hacer lo mejor para nuestro proyecto, intentaba abarcar cuanto más posible, sin saber que lo que Alberto y yo pensábamos es que tenía que abarcar menos, pero apretar más en las 3 o 4 cosas que tenía que abarcar. Entonces, claro, el problema de comunicación externa surge de, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal? Porque hay un problema de comunicación interna de, no, si yo estoy cumpliendo con los objetivos. Lo que pasa es que a lo mejor los objetivos que te has planteado no son aquellos que debes. Es decir, si puedes estar corriendo muy rápido, pero si vas en la dirección equivocada, no está sirviendo que corra. Tío, es que estoy corriendo todo lo rápido que puedo. Ya, pero que es que por ahí no se va a Madrid. Que por ahí se va a Valencia. Entonces, creo que una cosa que fue muy interesante del otro día fue el que todos intentásemos ponernos en los zapatos de la otra persona, aunque no es nada fácil en muchos casos, porque intentas, tú lo ves todo como desde el tuyo propio, ¿no? Y tu ego y tu no sé qué, y es que a mí esto me molesta o esto tal, o sea, en lugar de decir, a ver, esta persona, ¿por qué está haciendo esto? Primero, ¿qué es lo que está haciendo y por qué está haciendo esto? ¿No? Y yo creo que esto fue un tema de trabajo, pero creo que aplica a muchas otras áreas de la vida, ¿no? Es igual que hay un mi novia quería que leyese un libro que no me lo he leído y se me lo tendré que leer o algo de eso, no sé, que hablaba de los distintos lenguajes del amor o algo así, ¿no? Como que hay gente, por ejemplo, que su forma de expresar amor o de querer recibir amor es con cariño. Otros es con regalos. Otros es con detalles inesperados, como te traigo unas flores, o te compro un regalo, o te compro un no sé qué. Otros es dedicando tu tiempo y tu esfuerzo, como en plan arreglo una persiana, por ejemplo. Otros es... Entonces, claro, si hablas distintos lenguajes, es como si un francés intenta entenderse con un inglés y no hablan el otro idioma, y es en plan, pero si estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo... Ya, pero es que yo no estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo.
El tema... A ver, hay... Es que hay varias vertientes aquí de lo de. Porque la comunicación interna también refleja en la externa, pero creo que también lo que. Cuando hablamos del tema de hablar de la comunicación interna, también iba más enfocado al. El efecto que tiene en tu bienestar, ¿no? Y en tu psyche y en tu. Y luego, inevitablemente, cómo te comunicas con el mundo, ¿no? Si a la gente le dices, oye, pues mira, tengo un poco de ansiedad, a lo mejor dentro de tu cabeza, tú estás diciendo las palabras ansiedad y la gente lo entiende como entienda la palabra ansiedad, que esto lo vimos en el anterior episodio, ¿no? El cómo se puede romper un teléfono, ¿no? La cadena esa del teléfono roto. O puedes directamente tú estar diciendo ansiedad cuando realmente quieres decir, pues yo qué sé, agobio, emoción, miedo, un montón de sensaciones que si no paramos no sabemos muy bien qué estamos sintiendo. Con lo cual, si tú a ti mismo te estás diciendo, es que estoy hasta aquí, estoy agobiado, estoy no sé qué nos aguanto y tengo que hacer más y hacer más y hacer más y hacer más y hacer más, pues evidentemente no te estás diciendo todo lo que estás consiguiendo, todo lo que estás haciendo, todo lo que está saliendo bien, tu camino, cómo estás recorriendo, ¿no? Todo eso lo obvias, como que tu mente ya lo sabe, no lo sabe, obviamente no lo sabemos, y sin embargo estás todo el rato machacándote, diciéndote que tienes que hacer todo lo posible. Y creo que esta fue un poco la conclusión, ¿no? De por qué hacer todo lo posible si realmente lo que tienes que hacer es lo que hay que hacer y luego simplemente seguir avanzando en eso, ¿no? Hacer todo lo posible siempre desemboca en despair, ¿no? En cansancio crónico, como lo quieras decir.
Creo que una cosa importante aquí es la importancia que tiene el ser impecable con tus palabras para contigo mismo, ¿no? Una cosa es decirte a ti mismo, tengo un mal día, otra cosa es decirte, estoy deprimido, otra cosa es decirte, tengo una depresión. Por la intensidad de lo que estás sintiendo y la duración que vaya a tener ese sentimiento, ¿no? Tener un mal día, piensas, bueno, ya mañana será otro día. Estoy deprimido... Ya es más serio. Tengo una depresión, ya tú mismo te has puesto en una situación, que puede ser que la tengas, ¿eh? Pero que esto aplica a todo, ¿no? Por ejemplo, de decir, estoy un poco estresado, a decir, tengo ansiedad, hay un mundo, ¿no? Y hay una cosa que yo leí hace tiempo, que me pareció súper interesante, que es, no puedes cambiar el pasado, pero lo más parecido que haya a cambiar el pasado es cambiar tu percepción sobre el pasado. Entonces, esto aplica, por ejemplo, a niños que han tenido una infancia que ha sido, pues, lejos de ser idílica, y uno se puede ver a sí mismo como una víctima de eso que ocurrió, o se puede ver a sí mismo como un superviviente de eso que ocurrió y que eso le hizo más fuerte. Y eso cambia cómo esa persona recuerda ese pasado y cómo esa persona se va a comportar hacia el futuro. Creo que un error en el que solemos caer es la dicotomía, el ser binarios con esto, en o eres la víctima o haces como que nunca pasó nada. Puedes aceptar que algo que pasó no fuese bueno, pero que eso te hizo más fuerte. Esto estoy hablando de una lesión de rodilla jugando al fútbol. Te han echado del trabajo porque un compañero tuyo es un trepa y te ha puesto una situación que no era... Te ha dejado tu novia, lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes intentar obviar que eso ha ocurrido, que yo no, que yo creo que eso es meter pues la suciedad debajo de la alfombra hasta que se acumule demasiada y llega un momento en el que ya no te cabe más. Otra opción es verte como una víctima de la situación y otra opción es tomar responsabilidad sobre lo que vas a hacer sobre ello y qué es lo que te conviene, independientemente de que sea justo o no justo, ¿no? En el sentido de, vale, me ha pasado esto, no es justo, pero yo ahora qué voy a hacer al respecto, cómo voy a tomar esta situación. Y creo que eso aplica a cualquier tipo de comunicación que tengamos. Es decir, la parte que yo veo que es ligeramente binaria de esto es cualquier cosa que te ocurra, te la puedes tomar como que eres una víctima de la situación o que vas a sobrevivir a esa situación y esa situación te va a hacer más fuerte. Ya dentro de eso hay escalas de grises sobre cómo tú crees que vas a sobrevivir o cómo te vas a comportar a ello. Pero el elegir entre ser una víctima o tomar el control, eso sí que creo que es más binario. Y creo que mucha gente opta por víctima o no ha pasado nada, pero pocas veces por el, bueno, ¿cómo voy yo a superar esto?
¿Voy?
Dale, dale.
Sí, perfecto. Sí, dale. Tengo una puntada ahí, pero dale.
Dale, puntada que yo voy a abrir otro melón.
Vale, simplemente quería decir que dentro de eso hay muchas variaciones de cómo nos hablamos en ese sentido, ¿no? De pues lo típico que escuchamos de ¿me está esto pasando a mí? O me está pasando por mí, ¿sabes? Me está pasando por algo que yo... Entonces ya puedes adoptar la mentalidad victimista esta de no, es que está pasando por mí, porque yo nací en este sitio y porque yo tengo esta genética y porque yo, o me está pasando a mí, o está pasando delante de mí, ¿no? Es, oye, pues el coche se estrella delante mía y ha tenido la mala pata que me ha rebotado el hierro y me ha roto la pierna, o me ha cortado la pierna. Bueno, pues no pasa porque yo sea un inútil que estoy en un cruce y que no me da cuenta, no, pasa porque pasa y ya está, no tenemos que encontrar la razón ni echarnos la culpa que me quedo sin pierna.
Sí que puede haber una razón. Mira, a mí una cosa, lo que yo peor llevo es sentir que no tengo control sobre la situación y porque eso te da la impresión de que no hay luz al final del túnel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imagínate que estás estresado por el trabajo, pero lo que te estresa es cosas que están fuera de tu control. Si un proveedor te ha traído o no te ha traído esto a tiempo y eso está fuera de tu control. Si la tecnología en la que tienes basada la web está o no está y tú no tienes ni idea de cómo hacer eso, está fuera de tu control. Perfecto, vale. Entonces eso genera estrés porque te sientes que estás esposado, como que tienes las manos atadas y tú no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Bueno, ahí puedes pues contratar a otra gente o busco a otro proveedor. Esa es la forma de afrontarlo, ¿vale? Si esta persona me sigue haciendo esto, pues buscaré otro. O sea, toma control de la situación como sea que tú puedes tomarla. Lo que dice Alberto, te atropella un camión, ¿vale? Primero, ¿vale? Estaba yo... ¿Era un paso de cebra donde crucé? ¿Estaba el semáforo en verde, en rojo? Vale, ponte que todo estaba en orden. Un paso de cebra, el semáforo estaba en verde para ti, ta. Vale, pues te ha pasado, qué putada. Quiero decir, no puedes hacer nada al respecto. Pero ahora, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a seguir pensando, pobrecito, por qué me pasó esto a mí, ta? ¿O vas a tomar eso como una oportunidad para, yo qué sé, imagínate, no puedo ir a hacer deporte, vale, pero entonces esto me deja más tiempo libre para leer o para escribir o para no sé qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Toma control sobre la situación, porque tomar control sobre la situación es una herramienta psicológica muy poderosa. Más allá de que luego leer o escribir te vaya a ser útil, el simple hecho de que tomes control de la situación y no te sientas una víctima del destino o no te sientas atado de manos, creo que es muy, muy potente.
Y yo creo que aquí confundimos también que una cosa no quita la otra, o sea, que los sentimientos de me duele la pierna o odio esto o sentimiento de miedo, sentimiento de incertidumbre de tal, están ahí, o sea, sentimos, ¿no? Son no, y son válidos y hay que expresarle, hay que decirlo, pero si partes de un empoderamiento de joder y vale y me duele la pierna y no tengo dinero y lo que sea total, ¿y qué voy a hacer con ello? O sea, tú ya estás sintiendo todo ese miedo y toda esa incertidumbre, pero tú eliges también tomar la rienda de la solución de decir, ¿qué voy a hacer con eso?
Antes de que abras otro melón, Carlos, porque es que sé que es otro melón distinto, entonces por eso parece que te cortamos, pero es claro, otro melón y estamos con la misma temática. Hay una cosa que puse en Twitter, no sé si ayer o hoy, qué forma de hacer aquí promoción de mi Twitter, arroba edubarreche. Y bueno, que una de las cosas que ponía era con el tema, por ejemplo, del perdón, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti te atropella alguien, imagínate. Que tú perdones a esa persona porque te viene bien a ti para superarlo, no quiere decir que olvides que ese incidente ocurrió. Y yo creo que en esta sociedad una cosa que ocurre mucho es que la gente malentiende el perdón con la exculpación. Por ejemplo, imagínate que a mí Alberto me ha hecho una putada, ¿vale? Y yo le perdono. Y luego en un futuro sale ese tema y él... Oye, o sea, imagínate, no lo saco yo, lo saca otra persona. Y él dice, bueno, pero es que esto ya lo habíamos enterrado. Ya, pero entonces, ¿qué pasa? Que no ocurrió. O sea, no se puede hablar de ello porque como se te perdonó, no ocurrió. Y creo que esa es una de las cosas en las que estamos en esta sociedad en muchos sentidos por el tema de la cultura de la cancelación y de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, parece que hay cosas que... Si esto se perdona, entonces ya no se puede volver a hablar de ello. Cuando yo creo que, de hecho, la admisión de culpa por parte de la persona que es responsable es completamente necesaria para que exista un perdón real. Porque si tú haces algo mal y tú no admites que lo has hecho mal, no estás asumiendo responsabilidad, no estás admitiendo que hubo un error, ni estás diciendo que lo vas a corregir. Estás básicamente diciendo que lo volverías a hacer. Entonces no puede haber perdón si no.
Esto viene... bajo mi punto de vista, de las bases de la moral judeocristiana que traemos desde hace 2000 años, ¿no? De yo expío mis culpas ante Dios, o sea, linkeado de por medio con un cura que te dice, pues te rezas 20 Ave Marías y a funcionar, ¿no?
No vean la de cúpulas que se ha pagado la iglesia con eso, ¿sabes? La de, vamos, tienen el GTA Cúpula City, chaval.
Yo
no voy a hacer de abogado de la iglesia aquí, iba a decir el diablo, pero ya he visto la jugada que he hecho. Pero... no se puede hablar del lenguaje inclusivo, pero sí se puede meter pullas a la iglesia aquí, ¿eh?
Ah, no, ¿eh? Pero esto no es puya a la iglesia, ¿eh?
¿De qué va?
No, bueno, sí, puya, Alberto,
no,
sí,
no, no,
Alberto,
lo digo,
sí,
lo digo por Alberto no. Y su gente a cúpula.
Yo no he metido ninguna puya, estoy diciendo lo que es obvio, pero vamos, sí, a sí, niveles...
Hombre, eso en la Edad Media...
De hecho, existía el término puya papal.
Pero en la Edad Media... era un negocio tremendo. O sea, el comprar el perdón, eso era un negocio espectacular. O sea, tú eras un noble, que eras un hijo de la gran... te dedicabas a hacer lo que te diese la gana y luego llegabas te confesabas y comprabas el perdón pagando, ya está, solucionado. Aquí claro, no ha pasado claro, nada. Eso
es, pero hay un término que todavía es más precioso, que es esto lo mismo, porque es la
no se puede
papal,
ser más
¿no?
precioso, Carlos. Se puede ser más bonito, pero o es precioso bonito, o no es precioso. Es que de esto estuvimos hablando el otro día, Alberto y yo.
Sí, es cierto, es muy cierto. Pero puede ser más precioso todavía, que es... que es el preperdón. Que también se hacía mucho.
Ah, bueno, esto
la voy a liar, es, mira, que lo sepas.
Yo lo voy a hacer esto.
No, no, esto es un funnel, dineros, esto es un funnel de ventas de toda la vida, tío. Es un funnel vida. Que te cagas, tío. Ya ves.
Que el preperdón, a mí, la bula papal, que es el preperdón, es que.
No, pero
me
parece tremendo el concepto de lo que ha dicho Carlos, que es cierto, ¿no? Que parece que si pides perdón no ha pasado nada. Y es en plan, no, a ver. Que tú puedes pedir perdón y lo que tú quieras. Pero que lo hecho está. O sea, es decir, que. ¿Cómo es ese ejemplo que ponen mucho, ¿no? De si tú coges un plato y lo tiras al suelo y lo rompes, aunque luego pegues todos los trozos, ese plato ya se ha roto. Y luego tú lo has rehecho. Ese plato ya no es un plato nuevo. Entonces, pues hay que asumir que tus hechos, tus acciones, tienen consecuencias.
Esto, sí. Los japoneses lo llaman el kintsugi, el reparar una y otra vez, creo que es el. Para darle. Cuando tú reparas un bol que se te ha roto,
es el usnavi.
Y lo usas. Y se usa oro normalmente para tal, porque quieren darle luz a esas imperfecciones, ¿no? A esas roturas de decir, vale, lo he roto, cometí un error, pero lo reparo, aprendo de ello. Pero es lo que tú dices, el perdón está ahí, es obvio.
El melón que iba a abrir, que en realidad es un poco continuista con lo que venís hablando, es los grises, que siempre hablamos, y el conocerse a sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Está muy de moda. Yo, de hecho, me reí mucho en redes sociales. ¿Os acordáis del documental The Last Dance de Michael Jordan, ¿no? Que era, y me lo tomé personal. Y es un ejemplo perfecto de cómo hablarse a sí mismo para convertirte en un asesino en serie, pero en una cancha de baloncesto, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo eso, digamos que continúa una tendencia que viene habiendo en redes sociales, por ejemplo, con el tío que corre. Por ejemplo, ¿cómo se llama el colega este, el de hazte la cama por las mañanas?
Joko Willink
es el que te enseña el reloj a las 4:00. El de la cama por la mañana es un ex almirante de los Navy SEAL, pero que no me acuerdo el nombre, que pone en su discurso, todos los años te sale, ¿cómo se llama? Goalcast y páginas estas que son de motivación, todos los años te sale su discurso como en plan, algo claro. Que...
Y a lo que voy con esto es, no todo el mundo puede darse ese mensaje. Y no puedes darte este mensaje para todos los momentos de tu vida. Pongo mi caso. Yo, por ejemplo, si me estuvieras repitiendo sobre mi trabajo, tío, lo tienes que hacer perfecto, tío, eres el mejor, no podría, porque a las 2 semanas me ha aburrido de ese mantra. A las 2 semanas, ese mantra ha dejado de ser algo...
Pero estás confundiendo dos mensajes. El mensaje de haz la cama no es el mensaje de hazlo, de toma control sobre tu día, empieza tu día haciendo
sí,
una
no
tarea.
No me refería al mensaje en concreto de haz la cama, sino al mensaje de... Tienes que hablarte duro a ti mismo, ¿no?
Eso es algo que no es duro, es que ahí es donde iba yo, porque a lo mejor, tal y como hablamos en el podcast anterior, se trata de cómo te lo dices, porque tú puedes decirte un mensaje con una energía muy positiva o una energía negativa y que el mensaje sea el mismo. Entonces, tú puedes machacarte con el trabajo y no sé cuánto, o puedes visualizarte, que esto lo usa mucha gente, la visualización de, hostia, pues soy el CEO de una empresa de la polla, haciendo no sé qué, tal, y te vas visualizando en el futuro, en una escala de tiempo que tú quieres hacerla real, y tu trabajo diario es simplemente ejecutar lo que sea, para que esa visualización se haga realidad. Entonces, hacer la cama puede ser muy legítimo para conseguir esa... Si quieres ser el mejor en picolín, tío, pues tienes que hacer cama, ¿sabes?
Justo.
Joder, que vaya autovía, la de picolín. O sea, esto me ha dejado...
Y justo con esto tenía un ejemplo que me he dado cuenta, o sea, hace muy poco tiempo, de las diferencias en un aspecto tan tonto como el deporte, que es... Yo cuando voy al gimnasio, cuando estoy en épocas de que quiero levantar y quiero mejorar y quiero tal, tengo un mantra conmigo mismo que es, yo soy el que más duro está entrenando en el gimnasio ahora mismo. Y durante los entrenamientos y tal, me voy repitiendo eso. Es una gilipollez, os estáis partiendo la polla, pero
el
yo
puto,
me lo repito
puto,
mucho a mí
puto
mismo.
Edu.
Exacto.
Edu es un hater, digo, es un hater en la
aquí
sombra,
estoy,
tío.
Soy yo el que más duro lo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Que de repente llegué a jugar al tenis y me daba cuenta... de que no me podía aplicar eso, porque si me aplicaba esa dureza mental conmigo mismo en un deporte nuevo, a los 2 días iba a dejar el tenis.
Bueno, pues, como claro, el otro día haciendo golf. Como el
o el otro día haciendo golf.
Que quería reventar al césped, en plan, esto es súper frustrante.
Y esa es la diferencia, y eso es los grises con los que hablaba antes, que planteaba antes, que es te puedes hablar en determinados aspectos o en determinados momentos de una forma y en determinados momentos de otra forma, y lo que tienes que encontrar es ese término, ese balance en, bueno, aquí me hablo aquí de esta forma, en este punto me voy a hablar de esta otra forma, etcétera, etcétera.
Sí, pero es que te has ido muy binario. Es que una cosa es decirte que eres el tío más duro del mundo y otra cosa completamente distinta es ser realista contigo mismo y decir lo puedes hacer mejor. Es que creo que son dos cosas distintas. Y de hecho, hay formas de decirse a uno mismo. Lo puedes hacer mejor, eres mejor que esto, que decirte a ti mismo, eres un mierda porque no estás siendo capaz de hacer esto. Son dos mensajes que buscan lo mismo, okay, mismo outcome, pero completamente distinto.
Justo es lo que estoy intentando.
Eres un absoluto mierda. Lo puedes hacer tal, no sé, o decirte, oye, tío, vales más que esto, lo puedes hacer mejor, tal, no sé qué. Pero creo que estamos confundiendo mensajes aquí. O sea, es una cosa es que seas realista contigo mismo y que te exijas lo mejor en determinados momentos. Otra cosa es que te exijas lo mejor en absolutamente todos los momentos de tu vida. O sea, soy el que mejor se limpia el culo, tardo menos que nadie. Pues no, tío, o sea, quiero decir, o sea, no sé. Y otra cosa distinta es que intentes ser mejor que los demás, que es el ejemplo de voy a reventar a todo el mundo en el gimnasio, nadie va a entrenar más duro que yo. O sea, quiero decir, creo que hay una serie de... O sea, que nos hemos saltado, o sea, hemos entrado en el árbol y nos hemos saltado a la rama de arriba del todo y hemos dicho, no, ¿por qué tal la rama esa de la perfección? A ver, hacer la cama, el mensaje de hacer la cama es... Empieza el día haciendo una tarea para ponerte en modo hacer tareas. Y de esto hablábamos otro día, Alberto y yo, sobre el tema, por ejemplo, del consumo, ¿no?, de Instagram o de Twitter por la mañana, que a veces lo hacemos, pero te pone en modo consumidor en lugar de en modo productor. Si tú levantas por la mañana, el móvil lo tienes apagado y lo primero que haces, por ejemplo, ponerte a escribir un artículo, un post, un lo que sea, te pones en modo hacer tareas y en modo productor, no en modo consumidor. Y eso es muy potente para el resto del día. ¿Quiere decir esto que nunca te puedes levantar y ponerte a ver Instagram? No, pues tranquilamente, si quieres algún día. O sea, que hay...
Mira, y Edu, en ese ejemplo que acabas de decir, un mensaje que te podría decir a ti mismo es, cuando cojas Instagram y lo abres, y tú quieres no hacer eso, quieres estar construyendo y creando, te puedes decir a ti mismo algo tan sencillo como, recuerda que quieres ser un constructor, no un consumidor. Entonces solamente el decirte eso en tu mente debería hacer que tu mano hiciera, ah, es verdad, quito Instagram y abro no sé qué. O sea, no machacarte con el, ves, es que eres un mierda, has vuelto a abrir Instagram, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya hablamos de estrategias para no tenerlo a mano, para que lo abras y todo eso.
Quiero aclarar un concepto, porque Carlos está diciéndome por chat privado qué es lo que estabas diciendo, pero no era lo que estabas diciendo. Y te voy a explicar por qué. Tú estabas diciendo
no,
que es que el mensaje de
Yoko Willink... No lo he expresado de manera correcta.
Ah, vale, ok. Pero lo que has dicho es lo que estoy diciendo. No era eso, porque lo que tú estabas diciendo es el mensaje barato, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de haz la cama o del mensaje de Yoko Willink. Esos mensajes son muy útiles. Pero que te pueden ser muy útiles en absolutamente todos los momentos de tu vida. Otra cosa es que tú te digas eso como, no seas mierda, desordenado, asqueroso, haz la cama. O digas, venga tío, haz la cama, que ¿sabes? Quiero decir, o sea, hay formas de hablarte a ti. Sobre todo yo creo que este podcast deberíamos orientarlo a cómo te hablas a ti mismo, no tanto qué te dices. No sé si me explico. Tú puedes dar el mismo mensaje de muchas formas distintas.
El ejemplo del Joker supongo que os va a molar y va a aclarar esto. ¿Qué es?
¿Vamos a hacer lectura como el otro día?
No. No, porque no me he traído nada. No tengo nada. Y además, si tuviéramos que hacer lectura con Joaquín Phoenix para el Joker, a lo mejor salimos todos mosqueados de aquí, porque va de la mano. Joaquín Phoenix para el Joker se preparó de tal manera para hacer el papel que hizo, que no sé si habéis visto la película, pero es una absoluta locura, que hay una escena en la cocina que no me acuerdo muy bien, pero bueno, cuando está en la cocina, que se mete en la nevera y tal y cual, una rayada total, que lo ves y sufres por él, ¿no? Lo ves y dices, madre mía, la que está pasando esa persona. Lo estaba pasando de verdad porque el tío se metió tanto en su cabeza que durante la preparación y la ejecución del Joker, o sea, durante meses, el tío a todo su alrededor él era el Joker, con lo cual todo su equipo de producción, su familia, sus seres queridos, todo el mundo lo odiaba. Era como, pero este cabrón, ¿cómo puede ser así? Es un hijo de la gran pi, ¿sabes? Es como, y él es que había transformado su forma de ser simplemente por cómo se machacaba su mente. Entonces entiendo un poco la periodización que dice Carlos de decir, no puedes ser el Joker toda tu vida porque a no ser que seas el Joker realmente. Porque obviamente te estás creando un montón de enemigos a los que tienes que decirle, oye, que voy a ser así durante unos cuantos meses, me voy a meter en un terreno psicológico en el que no sé ni siquiera si voy a poder salir de ahí. Y él luego, en una entrevista que tengo por aquí el link, que puedo poner en la descripción, está en inglés, pero bueno, lo dice, luego me costó meses salir de ella porque durante una transición de tiempo no era consciente de que estaba actuando. O sea, adopté esa personalidad del Joker porque me había metido tanto en ella porque me hablaba así, que tenía que ser el Joker, 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 Joker.
Sí, yo estoy de acuerdo con el mensaje de Carlos, simplemente no con la forma de expresarlo, porque hay mensajes, por ejemplo, hay un vídeo de una chica, no sé quién era, que utilizaba la teoría del lanzamiento del cohete, ¿no? Que era, decía que durante mucho tiempo estuvo con depresión y tal y cual, y le costaba mucho levantarse de la cama por la mañana, hasta que un día pensó en el lanzamiento del cohete. Dijo, si un cohete es capaz, o sea, porque lo vio en la tele, un cohete saliendo a Cabo Verde, no sé qué historias. Y dijo, si un cohete puede, si podemos poner un cohete en el espacio, ¿cómo no me voy a poder yo levantar de la cama, ¿no? Y lo que empezó a hacer es, cuando quiero hacer algo, la tarea que sea, lavar los platos, levantarme de la cama, dejar de ver la tele, lo que sea, hago una cuenta atrás, sin pensarlo. 5, 4, 3, 2, 1, y lo hago. Y no le doy a mi cerebro tiempo para contarme historias, excusas de por qué no lo voy a hacer. Este tipo de herramientas son súper útiles. Y creo que y por eso yo lo que quería matizar es que al principio el mensaje de Carlos parecía que era como que el mensaje de Joko Willing no es bueno o que el de la cama no es bueno, cuando el mensaje es todo eso es útil y te puede ser útil en absolutamente cualquier momento de tu vida. De ti depende el saber interpretar cuándo lo vas a usar o no y si te está llevando al fango como lo del Joker o si te está ayudando a florecer. Es decir, joder, si digo lo del 5-4-3 para cada, o sea, si tú imagínate que te pasas todo el día con eso, absolutamente todo el día. Uf, llevo ya comiendo 20 minutos, estoy perdiendo el tiempo. Tengo que empezar 5, 4. No, hombre, no, tranquilo, come 10 minutos más si quieres, yo qué sé, toma tu café, no sé.
Sí, o sea que... sí, lo que pasa es que eso requiere de cosas que a lo mejor muchas veces no queremos, ¿no? Que son estar en el momento presente, ser consciente de ello. Y bueno, son comportamientos automatizados que se comparten, ¿no?
Mira, justo esto es. Estamos teniendo una conversación con chat interno que es, coño, vamos a expresarlo, y es.
No, no, esto es el directo.
Dios mío, casi me muero. Perdón. Claro, aquí estamos tres personas queriendo decir muchas cosas en un tiempo muy reducido y con tres personalidades de. Entonces, yo muchas veces tengo la sensación de que tengo que ir a todo trapo para poder expresar todo sin que nos pisemos, porque. Por otro lado, es un poco la gracia que tenemos en Izos Podcast, ¿no? Yo te piso, yo te meto por aquí, te pongo una traba para que tú tengas la paciencia suficiente como para aguantar la coñita y seguir con tú. Es un poco las bromas internas que tenemos que las hemos externalizado, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que quieres ir tan rápido y contar tantas cosas a la vez que igual, ¿qué iba a decir yo? Si es que, o sea, no sé por dónde iba.
Eso me ha pasado a mí precisamente antes, de en un momento decir, pero ¿cómo he acabado aquí si lo que yo quería contar era otra cosa? Pero porque, por eso, porque vas acelerado y además aquí tenemos gestos entre nosotros de uno levanta la mano de que quiere ir después y a mí a veces que cuando levanta a mí la mano me da igual y sigo con la misma historia y otras veces que ya eso hace que me despiste porque ya sé que esa persona quiere entrar y ya acabo en... Que dices, pero ¿y ese batiburrillo que has soltado de 3 minutos? Y se me dice, ya, es que estaba ahí un poco... que me, como dice Carlos, me iba pisando a mí mismo.
Y por otro lado, sí. Claro, piensas, ¿y si hablamos internamente de dejarnos más espacio? Y después piensas, es que entonces sería una puta mierda de podcast.
Es que perderíamos la esencia, ¿no?
La frescura, yo, la esencia.
A mí me ha pasado un montón de veces el perder el hilo de algo y tal y pensar y decir, mira, aquí no estamos para quedar bien ni para dar el mensaje más perfecto ni, bueno, perdón, perfecto, no puedo decir más perfecto.
No. Por favor, no, o sea, perfecte.
Es que esas bromas...
Es que llegáis tarde, es que... tío.
Es que se no repite mucho, tío.
No, sí, pero he dejado ahora 20 minutos desde la última que he soltado. O sea, me he dado cuenta de que estaba quemando el cartucho y he dicho, voy a dejar un rato y luego ahí, ¿sabes?
Pero sí, por no, cierto, no tenemos por qué perder la esencia.
Algo que creo que es interesante, leí hace... Bueno, Joaquín Phoenix, que en realidad es Joaquín. O sea, él a sí mismo se llama Joaquín porque parte de su infancia la pasó en Sudamérica. Es Joaquín Phoenix. Tiene una personalidad interesante / jodida por un montón de dramas que tuvo de pequeño... que culminan con la muerte de su hermano en sus brazos por...
Sobredosis.
Por sobredosis de, 10.000 cosas a la vez.
River Phoenix.
Joder.
River Phoenix.
Lo joven Indiana Jones.
Que decían... digamos, varios artículos muestran lo mismo sobre la personalidad de Joaquín Phoenix, que no está comprobado y él jamás va a abrir ese melón y se va a abrir a sí mismo de esa forma, pero que dicen que realmente él es actor y le encanta ser actor porque lo que consigue es esto. Es... no desarrollar su personalidad y no pensar mucho en sí mismo con todos los problemas que ha tenido y saltar de personalidad a personalidad. Entonces ahora es el Joker y se olvida de Joaquín Phoenix y todos los problemas que tiene. Después será X y después será el colega de Gladiador, etcétera, etcétera. Entonces,
colega,
muy interesante.
Cómodo no era muy colega del Gladiador, la verdad. O sea,
pero esto es muy interesante también en este sector, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el hablarte a ti mismo al no hablarte a ti mismo?
No, y justo te iba a decir eso. Puede ser simplemente un producto de haberse hablado a sí mismo. Decir, oye, tío, he pasado por todo esto, no vamos a pasarlo. ¿Cómo vamos a evitar esto? El cerebro al final se quiere proteger de todas estas cosas, ¿no? Ah, vale, pues, actor, vamos a hacer... Esta es la vía de escape. Puede ser.
Esto me lleva a pensar en... Es interesante, ¿no? Que un actor pues pueda vivir, entre comillas, todas esas vidas, ¿no? Todas esas personalidades, toda esa forma de pensar. Y la mayoría de la gente, sin embargo, se queda atascada en un solo rol, porque es el rol que le han dado en su casa, o en su barrio, o en su trabajo, o en su lo que sea. Y entonces, cuando se hablan a sí mismos, es, no, yo hago las cosas así, o yo no hago las cosas así, o yo no sé qué, porque se han asignado ese rol en lugar de decir, a ver, que tú eres el agua, no el vaso. Que tú puedes no haberlo hecho así antes y hacerlo así ahora.
Gracias por sacar esto, porque supongo que os habrá pasado a vosotros también y a la gente que nos está escuchando, el estar tomándote algo con alguien y que tú estés hablando de hacer una página web, ¿no? Pues sí, estoy haciendo mi página web, total, y la pregunta inmediata es, ¿eres desarrollador? Y yo, ¿pero tú me conoces y te has tomado tu café conmigo durante los últimos 5 años. ¿En qué momento sabes, has pensado que yo soy un desarrollador? Si sabes que yo no soy nada, si no hago nada, si simplemente hago un montón de cosas.
Carlos, estuvo muy fea esa pregunta, tío. Se la ha quedado, es que estuvo feo.
No, pero ¿por qué nos encasillamos, sabes? En el... No, yo es que he escuchado arquitectura. Perdona, he escuchado, ¿ves? Ya me estoy distrayendo con el tiki-tiki, con el chat privado y con... Así es que no se puede hablar en este sitio. Me voy a hacer
hipótesis. Estamos en el barro hoy, madre mía.
Toma por culo.
A ver, yo voy a aclarar una cosa para la gente que nos está escuchando. Venimos de una reunión previa a este podcast que ha sido, pues, no sé, hora y pico o algo así. Entonces, claro, pues llegamos ya un poco... Cuando llegas a un podcast fresco, de que no vienes a hablar con nadie, pues estás de otra manera, ¿no? De otra manera. Yo ahora mismo, pues, ¿sabéis cuando estás como que... No es que te pique el culo estando en la silla, pero que es que no acabas de estar cómodo y sentado en la silla porque ya llevas un rato sentado en la silla. Yo estoy así, tanto física como emocionalmente. Ahora, como que salta aquí. Ay.
Me gusta esto del rol, de los roles. ¿Por qué no lo giramos, por qué no lo rotamos a cómo comunicarte contigo mismo para poder cambiar estos roles? ¿Cómo lo harías?
¿A qué te refieres?
Tú tienes, digamos, tú tienes el rol en el colegio y en el instituto y en tu casa del chico tímido que no sabe hablar bien con las chicas o con los chicos, dependiendo de tu gusto, que no...
O les chiques.
O, por ejemplo, que está en una reunión de 10 amigos, y de repente te toca a ti contar algo y como que te cierras a ti mismo porque no puedes expresar. Y llega un momento en el que sabes que tienes que cambiar ese rol contigo mismo y nadie desde fuera te va a llegar, te va a dar una bofetada y va a decir, tienes que dejar de ser así para ser de esta forma. Tienes que hacerlo tú de manera interna hacia afuera, ¿no? ¿Qué procesos podemos tener con nosotros mismos para cambiar estos roles que nos hemos asignado o que nos han asignado y no sabemos cómo cambiar?
Usted, que tampoco creo que el ejemplo ese sea lo mejor, porque si yo soy una persona tímida, no tengo por qué dejar de ser tímido. Eso para empezar. Soy tímido y ya está. Si me está afectando en algo que quiero... Claro, ahí está, ahí sí. Si me está afectando en algo que quiero conseguir o lo que sea, y veo que la timidez es el problema, básicamente cámbiate la forma en la que te dicen las cosas, que puede ser el... ¿Por qué te importa lo que Carlo piense de ti? Para empezar, ¿no? Estás ahí, imagínate que estamos en un grupo los tres y de los tres Carlo es el bully y me está machacando todos los días y no sé qué, y no sé cuánto, y fíjate el pelito y no sé qué, y esto y lo otro, y tal, tal, tal. Entonces quiero evitar por toda costa hablar con Carlo o que Carlo me vea. ¿Cómo evito eso? Como no voy a poder no verte ni que estés presente ni nada, tengo que cambiar mi forma de yo apreciarte a ti o de yo verte a ti. Tú dejas de ser el monstruo para ser una persona, pues esto es lo típico que dicen de cuando das una charla, imagínate al público desnudo, porque bajas ese nivel de tensión que puedas tener, ¿no? Es decir, de repente el cerebro humano lleva evolucionando durante todas estas décadas y llegas a un escenario y se acaba, ¿no? Ya no sabes qué hacer. Y de repente dice, no, pues imagínate a todos desnudos y así bajas un poco y te puedes concentrar en lo tuyo. A mí nunca ha funcionado, o sea, yo no he hecho eso.
Yo voy a daros un consejo práctico sobre esto, pero primero voy a mencionar otra cosa también relacionada con esto, ¿no? Que es, cuando tú eres pequeño, cuando eres un niño, normalmente el que es bueno en un deporte es porque tiene un talento natural. O sea, cuando eres pequeño me refiero, ¿no? Por regla general, no es un Cristiano Ronaldo o un Raúl que es que le ha echado muchísimas horas, que tal, que, o sea, tienes un talento o no lo tienes, ¿no? Y esto ocurre con casi todos los niños, por ejemplo. Tú cuando eres adulto, que un tío esté fuerte tiene que ver con que haya entrenado. Cuando eres niño, depende de tu genética, eres más alto, más bajo, más grande, más pequeño, lo que sea, ¿no? Entonces parece como que es que te ha tocado ser así. Para mí un momento de realización fue cuando vi la primera vez un discurso, creo que fue de Emilio Duró, y dijo, este tío es así, bajito, un poco gordete, tal, no sé, y tiene un carisma espectacular. Entonces, eso me llama mucha atención, porque tú en las pelis, cuando ves a un tío dando un discurso tremendo, es Matthew McConaughey, es Leonardo DiCaprio, es Ben Affleck, es, o sea, que siempre son tíos que, joder, es una estrella de Hollywood, tal, no sé qué, sale un tío, y en la vida real no necesariamente son esos tíos, y tienes gente con muchísimo carisma, con muchísimo aplomo, con muchísima confianza y muchas cosas que probablemente no tengan a lo mejor los atributos físicos, incluso las características innatas que te lleven a pensar que sea la persona adecuada para eso, ¿no? Entonces, para mí eso fue una realización de, oye, puedes cambiar el rol. Consejo práctico. Yo hace 15 años debe de hacer, estuve yendo a clases de teatro. Hice algunos anuncios en la tele, hice un par de cortos y tal y cual, y me gustaba el tema del teatro y tal, ¿no? Y había gente en mi clase de teatro, de lo más variopinta, y muchos de ellos eran por temas de timidez y demás. Tenías gente, por ejemplo, me acuerdo que había una chica que estaba opositando, no sé si para juez o para fiscal o algo por el estilo, y se estaba preparando para poder hablar, cantar delante del tribunal. O sea, para ella era, si soy capaz de hacer una obra de teatro de improvisación, esto era una escuela de teatro de improvisación, o sea, no tenías un guión previo, podré, cuando me pregunten una pregunta que no la tengo preparada de antemano, pero que sí que la estudié tal y cual, podré sentirme cómoda hablando delante del tribunal, porque le costaba mucho hablar en público, ¿no? Había otro que era un locutor de radio, y aunque en la radio no te están viendo, en la radio es improvisado en muchos casos, y tiene que, entonces necesitaba el tío tener esa capacidad para sentirse cómodo hablando e improvisando. Entonces, en las clases de improvisación había varias cosas interesantes, ¿no? Primero empiezas a hacer un calentamiento físico antes de hacer improvisación. Pero físico te hablo de como si fueras a jugar un partido de fútbol. Y de hecho, unas cosas que se hacen también es como que otra persona te toca los brazos, te calienta los brazos, te mueves mucho, te sueltas y tal y cual. ¿Por qué? Porque si tú te notas rígido en tu propio cuerpo, te va a costar ser fluido a la hora de hablar y a la hora de comunicarte, ¿no? Y esto de la improvisación estaba muy chulo, porque de repente llegabas y ponías, por ejemplo, a 6 personas ahí y decías, vale, tú eres el hijo rebelde en el colegio, tú eres la madre, tú eres el perro, tú eres el profesor. Montar una historia. Y ahí había, y otros dos son los amigos del colegio. Montar una historia. Y entonces llegaba la madre y decía, joder, Jaimito, es que te has portado mal en clase y mira, ya me está diciendo tu profesor que no sé qué. Y dice el profesor, bueno, a ver, el problema tampoco es Jaime, el problema es más Álvaro que está ahí. Y soltabas, y montabas una historia de 20 minutos, todo improvisado, y la gracia era que cuando te tocaba hablar a ti, tenías que seguir dándole bola a esa historia para que se siguiese construyendo. Y ya te digo, había, tú al principio vas a esas clases pensando que te vas a encontrar con un montón de gente que son aspirantes, actores o actrices o lo que sea. Y hay mucha gente que iba a esas clases porque lo que quería era sentirse mejor cuando hablaba delante de una junta, mejor cuando hablaba delante de empleados, mejor cuando hablaba delante de un tribunal, de una oposición, hablando en la radio. Entonces, si eres una de esas personas que lo que quiere es cargarse esa timidez, te recomiendo encarecidamente que vayas a clases de teatro e improvisación, porque primero, es súper divertido, es como jugar, como volver a ser un niño, y segundo, te va a dar muchas herramientas que vas a poder utilizar para dominar esa timidez y poder florecer en eso que ahora mismo te da miedo o intentar.
Yo tengo una experiencia personal que se puede aplicar a... no cuando tú lo que acabas de contar, por ejemplo, es cuando tienes algo muy general en tu vida, cómo puedes abrir, ¿no? Yo voy con algo muy concreto. Yo, hasta los 4, 25 años era periodista y estuve trabajando en todo. En radio, en televisión, en periódico, etcétera, etcétera. Y el momento pico, por decirlo de alguna forma, fue cuando llegué a Marca Televisión, que estaba en Telenacional y que, joder, pues te miraba mucha gente. Cosa que daba exactamente igual. A mí lo que me molestaba y lo que me ponía muy nervioso es que cuando tenías que locutar algo, lo tenías que locutar un vídeo que iba a salir por tele y tal, normalmente donde había trabajado yo anteriormente es te ibas a la sala de locutación, donde estabas tú solo y locutabas y hacías 10 pruebas y pues si la décima la clavabas, a la décima. Aquí era una redacción abierta, o sea, una oficina abierta, donde la peña locutaba delante de todo el mundo y hacía prueba y error delante de todo el mundo. Entonces, claro, yo pues era probablemente el tío más joven de ahí, vamos, con total seguridad, y decía, pero ¿cómo voy a locutar delante de toda esta gente que lleva trabajando 8 años, 2 años, 3 años aquí? Me daba una vergüenza extrema, y no era vergüenza de, ¡ay, qué vergüenza me da! Era, me da miedo de que se giren y me digan, estás haciendo una mierda, que haya los típicos comentarios y miraditas y tal. Lo único que se me ocurrió fue locutar en casa. Locutar en casa, grabarme, locutar en casa, grabarme, locutar en casa, grabarme, grabarme, grabarme. Y a los 4 días de grabarme dije, pues si es que no puedo locutar esto mejor. Si es que no soy capaz de... O sea, aunque estuviera 5 días, nadie podría... O sea, nadie me puede decir, no te has esforzado lo suficiente este tono. Yo creo que esto está perfecto. Que después siempre hay algo, ¿no? Pero a ti mismo ves el resultado y dices, vale, esto está perfecto. Y entonces, cuando fui a locutar ese texto que había locutado 200 veces en mi puta casa, lo locuté de una forma que dije, vale. Y justo cuando lo estaba locutando vi que nadie se giraba, nadie dijo nada. Nadie dijo, Dios mío, esa es la mejor locutación del mundo. No, pero no hubo las miraditas estas clásicas de, mira este pringado que lleva aquí una semana y no tiene ni puta idea. Y eso me dio una validación extrema y dije yo, vale, ya está, ya lo puedo hacer, ya he roto esa barrera, locutemos.
Te voy a volver a lanzar la bola, Carlos, hablando de una historia que nos contaste el otro día personal. Y es, me la quiero llevar a... La gente tiene mucho miedo, ¿no?, de quedar, de hacer el ridículo en público. Y no te das cuenta de que ese miedo te viene de que cuando eres un niño, los niños son muy crueles. Pero los adultos, por regla general, no lo son. Son bastante empáticos porque todo el mundo ha pasado por esa situación. Entonces, el otro día nos contabas, por ejemplo, lo de los discursos en las bodas. Que me pareció muy interesante porque es que eso es un hecho. Es decir, tenemos mucho miedo a hablar en público y hacer el ridículo porque cuando eres pequeño, si haces el ridículo en clase, se meten contigo. Pero cuando eres adulto, normalmente lo que ocurre es...
Es interesante, es una reflexión después de 7 whiskies, ¿vale? Así que igual está un poco... Cuando la tuve, cuando os la conté, ¿no?
Pero las últimas...
Era las 11 de la mañana.
No, está feo. En las últimas 3 semanas he estado en 2 bodas. Y en una de ellas me tocó hablar a mí y en otra le tocó hablar a otro chico, aparte de diferentes personas, pero con el que me sentí muy relacionado. ¿Por qué? Porque somos personas que nos ves dando un discurso y dices, vale, claro, tiene sentido. Sabe hablar en público, tiene una buena apariencia, tiene seguridad en sí mismo. Entonces, los dos dimos unos discursos, siendo un poco, sin pasarnos con nosotros mismos, ¿no? Pero sí, exacto, tírate más flores. Pero no, pero por apariencia, no digo que lo seamos, sino que lo ves y dices, vale, este tío puede hablar en público, ¿no? Y dimos discursos, bien, normales, no lo leímos, que eso era una diferencia muy grande, ¿no? No lo leímos, lo medio improvisamos, no del todo, pero... Y nadie se te acerca y te dice... ¡Qué buen discurso! ¡Enhorabuena! Sin embargo, en las dos bodas, es que fue un espejo prácticamente, salieron dos personas que evidentemente estaban horrorizadas de estar ahí. O sea, los dos estaban, de hecho, en la boda, en la primera de las bodas, el tío estaba leyendo con unos temblores de mano que flipas. Y aún así lo hicieron bien. Digamos que no lo pudieron hacer también con una seguridad en sí mismos y con una adicción y sin que le temblara la voz, etcétera, etcétera. Pero la gente empatizó muchísimo más con ellos y claro, todo el mundo, hostia, qué buen trabajo, tío, oye, no sé qué, no sé cuánto. Y dices tú, claro, es lo que acaba de decir, claro, Edu, es nadie te va a ir a decir, guau, tú eres un subnormal. No, al revés, hostia, tío, qué cojones le has echado porque yo no podría hacer lo que has hecho tú.
Es sabiendo que no se te da bien hablar en público, aún así, por tu amigo o por tu amiga, en la boda has cogido y le has echado dos pelotas o dos ovarios y te has puesto a hablar de esto. Es que al final la gente siempre apoya al underdog cuando somos adultos. Cuando eres pequeño normalmente es más quién es el triunfador, quién es el que no sé qué, y todo el mundo tiene ese punto de a lo mejor... Todo el mundo es un poco bully, yo creo, cuando eres niño. Hay bullies de verdad, pero todo el mundo tiene ese punto de que para encajar haces una gracia sobre otro y entonces encajas porque mira no sé qué, ¿no? En algún momento. Hay gente, pues unos más que otros, por eso hay gente que es que realmente son unos hijos de la gran... Pero cuando eres adulto, todo el mundo ha pasado por un proceso de maduración, o debería, en el cual la gran mayoría se han encontrado en situaciones en las cuales es a ellos a los que les han hecho un bullying o un microbullying. A todo el mundo en algún momento de su vida se lo han hecho, porque hasta el tío más triunfador de tu clase a lo mejor se lo hacía a su hermano en casa, o a lo mejor llegó a un campamento de verano en el que no le conocía a nadie y ahí pues había gente más mayor y se metían con él, o a lo mejor llegó a un trabajo en el cual pues no era el mejor con los ordenadores, yo qué sé, o sea, a todo el mundo le ha pasado, no hay nadie que no haya pasado por eso. Entonces yo creo que mucho del miedo escénico viene de esos recuerdos de infancia en los cuales cuando cometías un error, tanto si era a nivel deportivo como si era a nivel de salir a la pizarra en clase, no había nada peor que salir a la pizarra en clase, porque tenías miedo de hacer el ridículo.
Ya te digo. Y te pegaban tizazos por detrás, tío. En Málaga eso era una locura, tío.
Y poco se dice... Joder, es que no debería hablar de estas cosas, pero... Poco se dice... No hay nada peor que te quieran sacar a la pizarra en clase cuando eres adolescente.
Está feísimo.
Tú sabes por qué te lo digo, ¿no?
Las hormonas... Las hormonas...
Claro, porque de vez en cuando hay... elecciones espontáneas que no vienen a cuento de nada y de repente
ahí,
venga,
voy
a la pizarra y ahí,
claro,
y ahí
que... Ahora me acabo de dar cuenta de lo mayor que soy, tío, porque no me acordaba de eso, pero claro,
y sabes lo peor todo, que ahí quedas mal porque te tienes que hacer el malote, no te queda otra, tío, o sea, le tienes que decir al profesor, no, yo no voy a salir, y el profesor ya te coge manía y te eres el malote.
O le puedes decir que te han regalado un iPhone 10S Max ayer por la tarde y que lo llevas ahí en el bolsillo, ¿sabes?
O sales con una carpeta cubriendo, ¿no? En plan, sales la típica carpeta de estas, ¿sabéis cuál os digo? De gomas. Sales ahí como cubriendo. Pero eso es una putada tremenda, ¿eh? O sea, que si hay chavales escuchándonos, que sepáis que a nosotros también nos ha pasado.
We hear you, pros. We hear you.
Reunión interna, externa. No podemos decir, hijos de la gran... y después decir la frase o las dos palabras erección espontánea.
Hombre, pues
o
claro
una
que
cosa
sabemos.
O la otra.
No es lo mismo, no, Carlos, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo.
Yo digo, con mucho gusto, hijo de la gran puta. Con mucho gusto.
Perdón, padre Edu.
Pero perdón, es que padre, bueno, siempre, y, o sea, nos, han, eso nos han ya dicho hasta maestros de colegio que utilizan nuestro... Pero es que erección es una palabra que no es una palabra soez. O sea, que a ti te puede llevar a pensar en eso y por eso... Pero como tal, erección no es una palabra soez. Igual que, por ejemplo, pene no es soez, polla, pues sí, ¿sabes?
Erección que, por cierto, es un término que nunca había escuchado, nunca había puesto los dos términos a la vez y me hace
¿Sabes? Gracia. Bueno, y esto lo he comentado yo con amigos. Es que no sé por qué me meto en estos embolados, pero esto lo he comentado yo con amigos. ¿Sabes, tío, dónde a mucha gente que yo conozco de la zona noroeste de Madrid, tiene que ser de la zona noroeste por lo que voy a decir ahora, les pasaba esto de las erecciones espontáneas? Al llegar al intercambiador de Moncloa. Literalmente 5 minutos antes de entrar en el intercambiador de Moncloa, ¡pum! Y dices, joder, ya me tengo que bajar del bus y ahora
¿qué
hago?
¿El 5G o así o qué?
Yo no sé si son las hormonas, en plan, que llegas al intercambiador y a lo mejor, yo que sé, a nivel animal, ¿vale? Que hay tantas feromonas porque hay tantas mujeres alrededor, o sea, no lo entiendo, no lo sé, pero es que te juro que yo lo he hablado con gente en plan, que era algo como, lo típico de que te pasa al llegar al intercambiador de Moncloa. Cuando eres un chaval, te hablo de 15 años, 17 años. A mí no me pasaba eso.
Hordas de personas oyentes de Izos Podcast.
Si a ti te ha pasado esto en un intercambiador de Moncloa, déjanos un comentario. Oye, es que es súper incómodo. Tú imagínate, un pobre chaval con 16, 17 años, está bajando ahí al intercambiador de Moncloa, y venga, ya estoy llegando, vale, tal. Y de repente, ¡pam! Y te tienes que bajar de autobús.
Oye, pues tengo...
Me quito el abrigo, me cubro un poco, o sea, llevo el abrigo en la mano, así cubriendo un poco para que no... ¿Sabes?
Tengo el producto, tío. Sacamos una caja de pastillas que se llame intercambiador de Moncloa, 500 miligramos, tío. Ya está. Si tienes problemas de... Pues, ya sabes, pues te la tomas.
Pero es que hay una cosa que fuera de coñas, con el tema, por ejemplo, de las erecciones espontáneas, para repetirlo para Carlos, es que al final somos animales racionales, pero somos animales. Hay cosas de nuestra naturaleza sobre la que no tenemos control. Y cuando eres un chaval y tienes esas hormonas como las tienes, pues... ¿Te puede pasar algo de eso? Pues eso, lo de que te saquen a la pizarra, que es súper incómodo. Y yo una cosa que pienso ahora es, ¿los profesores no son conscientes si hay un alumno que está haciendo, que es que no quiero salir a la pizarra? Es en plan, tío, ¿no puedes hacer una lectura un poquito, a ver, chaval, 14, 15 años, no quiere salir, insisten que no quiere salir a la pizarra, tal? No sé, un poquito, evalúa, sobre todo si eres un profesor, hombre, que sabes de lo que está hablando. Es en plan, evalúa un poquito,
¿Cómo hemos llegado aquí?
Igual es pedir un poco demasiado, Edu. Igual. Yo lo dejo. Igual.
A ver, Carlos, yo todo esto creo que es súper útil, tío, para atraer audiencia. Porque, ¿no te acuerdas del podcast de Jordi Wild con el tío que hablaba de lo de fornicar en los bancos de la calle?
Ay,
eso lo comentamos,
Dios,
en un podcast.
Hostia, qué locura, tío.
Ay, Dios mío. Sí, hostia, podemos hacer clickbait. Podemos, en vez de titular este podcast ¿cómo era?
Comunicación contigo mismo y erecciones espontáneas. Todo lo que nunca te han contado.
Podcast 79 guión, Izos Podcast guión, erecciones espontáneas.
Seguro que si ponemos eso, va a entrar muchísima más gente al podcast.
Es que me haríais tan feliz ahora mismo.
Venga, pues vamos a poner erecciones espontáneas y comunicación interna, o algo así.
¡Uy, uy, buah! No hay pelotas.
Eso,
no hay pelotas.
Quiero decir, eso nos lo bloquea. Yo creo que no.
No. Erecciones. No bloquean nada, no bloquean nada.
Dios.
Y además está guay porque para la gente que esté escuchando esto, el que haya llegado hasta aquí, es en plan, habrá gente que a lo mejor nos corte a mitad de podcast porque estamos diciendo tonterías y un batiburrillo mezclado, pero está esperando por qué se llama erecciones espontáneas. Y sigue, claro. y sigue.
Claro.
Sí, chicos.
Carlos, eso que has puesto en el chat, me lo tengo que callar porque es que...
O sea, no, lo tengo que decir yo. O sea, Carlos ha puesto... ¿Cuántas veces he tenido en la boca hoy erección? Y luego la he corregido con la palabra erección. ¿Qué has tenido?
Claro,
¿erecciones es que en la boca
hacer...
o la palabra no, erección en la
con
boca?
Con esto y un bizcocho.
Claro, lo que iba a decir es, hacía mucho tiempo que no tenía en la boca tantas veces erección. Como diciendo la palabra erección. Pero claro, es que no quería abrir ese melón porque entonces vamos a estar, si llevamos menos de una hora, y vamos a estar una hora y media más hablando de esto.
Esta es la maravilla del lenguaje.
Para que veas una cosa, Carlos. Fíjate. Si no me corto por el tema de los seguidores, que mi padre hoy nos deja de seguir.
No. Eduardo, señor, esta noche te voy a mandar un mensaje. Disculpándome por el lenguaje soez que hemos utilizado
pero
aquí. Por favor,
de
seguir.
O sea, él ni siquiera lo ha escuchado todavía y tú le vas a mandar un mensaje. Eduardo, el podcast que sale este sábado. Lo primero de todo, perdona
por el lenguaje soez. Pero bueno, me ha gustado los tips de los improv, de improvisar y todo esto. Me los apunto,
a ver, espera,
tío.
A ver si me acuerdo de cómo se llamaba. Déjame que busque un momento, tío.
Un poco de flow, ¿sabes? De soltarte y tal, porque puedo parecer muy extrovertido y eso, pero tú ya te digo, me pones ahí a mí a... Por eso empatizo un poco con la mujer esta con la que decía Edu de... ¿Cómo que vamos a abierto hoy el podcast con...?
Asura se llamaba, Teatro Asura, ahí es donde lo hice.
Teatro Asura. Bueno, Madrid. Pues empatizo con la gente que habla en público, recordar. Básicamente.
Chicos, antes de que hablemos más de erecciones, vamos a cerrar el podcast, por favor. Alberto Álvarez, muchísimas gracias por estar.
Erectadísimamente encantado.
Por estar, no aquí, sino por estar. O sea, por estar y parecer y todo esto. Eduardo Arrecheguren, Edu.
No puedo irme de este podcast sin invitaros a todos a que vayáis a www.atréveteacomer.com, porque Alberto ha escrito un libro cojonudo para desmontar mitos sobre la nutrición y os lleva en un viaje de dos amigos por Italia, desde el sur hasta el norte, con tiene temas costumbristas un poquito, de cómo va el tema en Italia, ta ta ta. Lo podéis encontrar en Amazon, lo podéis encontrar en FNAC, lo podéis encontrar...
¿Dónde más?
Tío, es que no me cortes, en El Corte Inglés, en La Casa del Libro... bueno, en todos lados. Y de hecho, Alberto va a estar firmando libros y podéis ir a conocerle. Si eres oyente de Izos Podcast, le va a hacer especial ilusión. Le podéis ir a conocer, si no recuerdo mal, es el 23, puede ser, en Madrid, y 26, 27... Madrid? Y 26 sí. En Marbella y 27 en... 23 en El Corte Inglés, ¿no?
23 en la FNAC de Callao,
FNAC,
de Madrid.
La FNAC de Callao. 26
en Marbella, La Cañada.
Ok, y 27
en Málaga Plaza.
Fantástico.
Espera. ¿Sabéis cómo las logias tienen un saludo secreto para saber qué son de las logias?
Sí.
Pues los oyentes de Izos Podcast que vayan a visitar a Alberto...
Por favor, decirle erecciones espontáneas.
Exacto. Es.
Por favor. Oh, sería
erecciones espontáneas. Sepas. Pero, entonces, o sea, la mano... Bueno, ahora no se puede hacer la mano por el COVID, pero fantástico. Que sea...
Es en plan, Alberto, ¿me puedes firmar este libro?
Hombre,
sí,
yo te pongo...
Para María, erecciones espontáneas.
Yo te pongo erecciones espontáneas en el libro, te lo firmo rápido, ¿eh?
Por favor, quiero 10 copias de esas. Chicos, nos vamos. Hasta la próxima.
Chao. Muchas gracias. Chao.